El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se niega a hablar con el presidente catalán, Quim Torra. Según fuentes de la Generalidad, Torra intentó contactar al menos dos veces por teléfono durante la jornada de ayer, pero el presidente no le contestó. Finalmente, Torra escribió una carta en la que le dice a Sánchez que él no es quien para dar lecciones de condenar y luchar contra la violencia, porque, dice Torra, durante estos años ha luchado siempre y condenado todas las violencias. El presidente, que en su día pidió a los comités de defensa de la República que apretaran, también recrimina a Sánchez su ausencia de propuestas para Cataluña y su negativa a sentarse a hablar, algo, dice Torra, que no van a entender de ninguna manera en la comunidad internacional. La carta concluye con un nuevo emplazamiento para hablar, eso sí, del derecho de autodeterminación en Cataluña. La carta llega después de la declaración institucional de Torra y del vicepresidente Pere Aragonés, en la que exigieron al gobierno que se siente a negociar tras la exhibición de violencia y amenazaron con llegar tan lejos como el pueblo de Cataluña quiera llegar. Escuchamos a Aragonés.
Comprendemos
la frustración de una parte importante de la población y consideramos que los hechos vividos son la consecuencia. Hace tiempo que pedimos una reunión con Pedro Sánchez y él solo envía al ministro del Interior. Precisamente el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se desplazó ayer a Barcelona. Primero visitó a los policías agredidos en las últimas horas, que aún se encuentran ingresados. Después visitó el Centro de Coordinación Policial, donde se reunió con el consejero de Interior, Miquel Buch, y finalmente compareció en la delegación del Gobierno, donde aseguró que la actuación había sido proporcional y que él no estaba desbordado.
Bueno, ayer se vivió una nueva jornada de disturbios en Cataluña. Pero la carta de Torra y la comparecencia de Torra y Aragonés es anterior a eso. Se producen las dos después de 5 días de salvajismo descontrolado. Y entonces comparecen Torra y Aragonés y exigen diálogo al gobierno. Dicen que el pueblo de Cataluña llegará hasta donde me quiera llegar y que lo que está pasando es culpa, básicamente, de quién va a ser, del Estado opresor español. Pero estoy desconcertado. ¿No habíamos quedado en que los salvajes eran infiltrados? ¿No decían que, en fin, que eso no era el pueblo catalán, sino que los que estaban causando destrozos, quemando todo, era gente pues enviada por la policía española para perjudicar al separatismo? ¿No habíamos quedado en eso? Bueno, resulta que los disturbios son utilizados como herramienta de chantaje. No lo dijo claramente, porque evidentemente le meterían en la cárcel mañana. No dijo, o nos sentamos a dialogar o continuarán los disturbios. Pero lo dijo sin decirlo. Exigimos diálogo, lo que está pasando es culpa vuestra y el pueblo catalán llegará hasta donde quiera llegar. Vamos, más poético, pero al final el mensaje es el mismo. O os sentáis a dialogar o seguirán los disturbios. Y ojo, que en esa comparecencia no estaba solo Torra. Ahí había de todos los sectores de ese separatismo que luego entre ellos están a bofetadas, como luego veremos. Y a todo esto, a esa amenaza, ¿cómo responde el señor Pedro Sánchez? Pues con un impostado ataque de dignidad. Torra le llama por teléfono 2 veces, entonces Pedro Sánchez no se pone el teléfono, entonces Torra le manda una carta reprochándole que me intente darle lecciones sobre la violencia. Vamos, el paripé esperado. Ayer fue Grande Marlaska a Barcelona. Después de 5 días de inacción, después de 5 días casi de incomparecencia, y supongo que ya cuando ha acabado con todas las hamburguesas cercanas al Ministerio del Interior, pues Grande Marlaska ayer se dignó a ir a la zona de guerra, a Barcelona. Y allí, pues, por supuesto, se fotografió con uno de los policías heridos, vamos, que fue a hacerse la foto. Ojo, no es crítica. Me parece que en su sueldo también entra el hacerse la foto. Y que es importante que el ministro de Interior pues visite a los policías heridos. ¿Que lo hace por electoralismo empujado por las circunstancias? Ahora veremos en el comentario la siguiente noticia que efectivamente es así. Pero, por lo que sea, me da igual. El caso es que fue a Barcelona como debía haber ido hace ya muchos días. Y el caso es que fue, pues a ver, a los policías heridos. Si hubiera puesto los medios hace algunos días para que no los hirieran, pues a lo mejor hubiera estado mejor, ¿no? Luego hablaremos del estado en que se encuentran algunos de esos policías heridos. El caso es que ayer, pues se vivió un cierto cambio de clima. Cambio de clima dentro del ámbito separatista, luego veremos en qué ha desembocado, y cambio de clima en el gobierno, que parece que por fin simula algo, simula firmeza, simula querer enfrentarse al problema. Y Pedro Sánchez, muy digno, no le coja el teléfono a Torra. Dios mío, debe estar desolado Torra. Y Grande Marlaska pues se acerca allí a reunirse con el consejero de Interior, Butch, y a visitar a los policía, a algún policía herido. ¿Por qué? ¿De repente el cambio de clima? Pues porque parece que los datos demoscópicos le indican a Pedro Sánchez que la gente está un poco hasta el gorro. Escuchen.
Los disturbios en Cataluña pasan factura al gobierno de Pedro Sánchez, que rompe su tendencia levemente alcista y pierde en una semana 8 escaños hasta situarse en los 120 según el sondeo que publica hoy el periódico El Español. A su derecha, Vox, PP y Ciudadanos recuperan aliento y mejoran su estimación de voto con respecto a la semana pasada. Pablo Casado es quien más crece y se queda a solo 18 escaños de los socialistas. Santiago Abascal consolida sus apoyos y ya es tercera fuerza con 34 diputados, uno más que Unidas Podemos. Y por último, Albert Rivera frena su batacazo, aunque sigue quinto en la clasificación con 20 diputados. Por su parte, el tracking diario de Electomanía, con trabajo de campo posterior a los disturbios en Cataluña, arroja importantes variaciones. El PSOE baja y pierde casi un punto en un día, mientras que el Partido Popular de Casado y Ciudadanos suben ligeramente. Unidas Podemos se mantiene, al igual que Vox, mientras que la CUP asciende y sorpasa a Junts per Catalunya.
Bueno, dos encuestas hemos conocido ayer que van las dos en la misma línea. Dos tracking de los que se están haciendo periódicamente durante todo este tiempo de precampaña y que se continuarán haciendo hasta que se abran las urnas. Una es el sondeo de Sociométrica para El Español. La otra es el tracking online que hace Electomanía. Y si las menciono es porque las dos, bueno, pues han sido encuestas que, por ejemplo, en las andaluzas y en las generales fueron de las que más se acercaron al resultado final. ¿Qué es lo que nos dicen esas dos encuestas? Pues que en los últimos días ha variado mucho el panorama. Vamos, tanto que Pedro Sánchez pierde un punto y siete diputados en prácticamente 24 horas, según el tracking de Electomanía, a medida que se generalizaba entre los votantes la conciencia de que Pedro Sánchez estaba sumido en la inacción. ¿Quiere eso decir que el 10 de noviembre habrá grandes sorpresas electorales? No, no esperen ustedes que el 10 de noviembre de repente todo el panorama cambie. Bueno, si quieren ustedes hacerse ese tipo de ilusiones, ustedes mismos. Pero el 10 de noviembre lo que parece que prefiguraban las encuestas anteriores a este estallido de violencia y lo que parece que confirman las encuestas posteriores a ese estallido, esas dos encuestas que hemos conocido, es pues que los sueños de Pedro Sánchez de poder utilizar las elecciones del 10N para mejorar su posición pues han quedado ya en el olvido. Hace tres meses, pues recuerdan ustedes todas esas filtraciones de encuestas, que 130, 140, 145 diputados para Pedro Sánchez. Bueno, pues las que habíamos conocido en la última semana ya indicaban que Pedro Sánchez estaba estancado y que como mucho, pues hombre, a lo mejor subía un par de diputados. Pero es que estas dos últimas que conocimos ayer indican que Pedro Sánchez no solo no va a subir, sino que bajará. Bajará poquito, pero bajará. Lo cual quiere decir que el 10 de noviembre a Pedro Sánchez le va a pasar algo peor que perder unas elecciones, que es que va a hacer el ridículo. porque las va a volver a ganar. Es más, con todo el Frankenstein separatista y podemoide, pues va a seguir sumando mayoría absoluta. Pero en una posición peor de la que tenía antes de la convocatoria electoral. Antes de la convocatoria electoral, pues hombre, podía formar gobierno con Podemos y trapicheando abstenciones por aquí y por allá de los separatistas, podía sumar, llegar a sumar una mayoría, bueno, donde, en fin, recurrir a la abstención de ciertos grupos separatistas tiene un coste, pero no tanto como necesitar su sí. Por otro lado, podía formar un gobierno con Ciudadanos y siempre tenía la opción de una gran coalición, un pacto de Estado con el Partido Popular. Ahora, después de las elecciones del 10 de noviembre, pues no esperen ustedes cataclismos, pero lo que va a pasar es que Pedro Sánchez va a poder seguir sumando con el Frankenstein, pero ya no le van a bastar las abstenciones. Ya va a necesitar un poquito más, ya va a necesitar los síes, con lo cual, si antes no estaba dispuesto a pagar el precio de ese Frankenstein separata con Podemos dentro del gobierno y abstención de RC y de otros, pues ahora imagínense el Frankenstein con Podemos dentro del gobierno y encima requiriendo el sí de los mismos separatistas a los que vemos quemar las calles en Barcelona. Uf, como que un poquito más difícil que antes, ¿verdad? Pero es que además Pedro Sánchez pierde la posibilidad de formar gobierno con Ciudadanos, con lo cual ya solo le queda el Frankenstein en peores condiciones que en abril, o pacto con el PP de Estado o de gran coalición o de lo que sea. Con lo cual, pues, ¿qué va a pasar, Pedro? Si se confirman las cosas, vas a hacer un ridículo sideral el 10 de noviembre, porque habrás ido a elecciones, sin necesidad de ello, por tu negativa a coaligarte con nadie, y encima estarás en peor situación para poder coaligarte con alguien. Le preguntaba el otro día en un artículo, creo que era Jorge Bustos, ¿dimitirá usted el 11 de noviembre si sus resultados y su posición empeora, don Pedro Sánchez? Pues debería. Debería dimitir por muchas cosas, pero ya si nos olvidamos de los aspectos éticos, morales, de defensa de la nación, etcétera, pues ya simplemente por hacer el ridículo debería irse a su casa. De ahí, de esos datos demoscópicos, que el gobierno, pues de repente, haya empezado a tratar de hacer gestos para hacer como que quiere solucionar lo que pasa en Cataluña. Y ayer les decía que se vivió un cambio de clima en el gobierno, que de repente pues moviliza por sorpresa a Grande Marlaska y le manda a Barcelona, y que hace el paripé con Torra de no te cojo el teléfono y tal, Pimpinela con sus socios, y cambio de clima también dentro del separatismo. Veamos qué es lo que sucedió en la jornada de batalla.
Barreras de Ciudadanos impiden nuevos disturbios en Urquinaona. La manifestación convocada ayer por la CUP reunió unas 6.000 personas, según la Guardia Urbana. La concentración quedó desconvocada en torno a las 7 de la tarde, pero los asistentes organizaron una sentada en la que una cadena humana separaba a los manifestantes de los agentes de policía para evitar enfrentamientos. A pesar de la barrera, se produjeron lanzamientos aislados de objetos contra los furgones policiales, incluido un bote de humo. Tras varias amenazas de carga, finalmente la policía se retiraba a medida que la gente iba abandonando la plaza. Dentro de las anécdotas de la jornada, el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, apareció mucho después de que se desconvocase esa manifestación en Urquinaona. Él paseó lentamente por allí entre los manifestantes, que le abuchearon y le increparon.
¡Eres un traidor!
Ay, por Dios, no me digan que no es poético. Había uno que le gritaba en castellano, ¡eres un traidor! Pero es que había una masa que en otro momento determinado, pues en otro de los vídeos que circulan por las redes, se les escucha perfectamente llamarle ¡Butifle, Butifle, Butifle! Butifler, que es como llamaban a los borbónicos, pues los partidarios de la Casa de Austria durante la Guerra de Sucesión. Botifler es pues el insulto tradicional que los separatistas catalanes dedican a aquellos a los que consideran traidores a la patria catalana. No me digan que no es bonito. Gabriel Rufián, llamado traidor a la patria catalana. Ayer, pues, entre las cuentas de personajes conocidos y menos conocidos del separatismo en internet, pues la verdad es que a Rufián le caía de todo. Vamos, publicaba un tuit Ramón Cotarelo donde, salvo escupirle, yo creo que me le hacía de todo a Rufián. Y como él, pues centenares de separatistas anónimos. ¿Por qué? Pues porque Rufián había llamado a que las concentraciones dejen de ser violentas. ¿Por qué había llamado Rufián a que las concentraciones dejen de ser violentas? Bueno, pues si ustedes son almas cándidas, si ustedes son buenas personas, pues podrían concluir que es que Rufián, pues hombre, es menos descerebrado que el común de los separatistas y pues no le gusta la violencia. Sería una explicación. Otra explicación sería que es que, bueno, la violencia les está resultando contraproducente, porque el hecho es que todas esas marchas sobre Barcelona, supuestamente pacíficas, todo ese el Poble en marcha y tal, todo eso de Som Gent de Pau y todas esas cosas, pues se les estaba quedando deslucido debido a la extraordinaria violencia de las protestas en determinadas zonas. Vamos, que la violencia se estaba comiendo propagandísticamente a todo lo que era pues la supuesta, en fin, indignación pacífica del pueblo catalán ante una sentencia que consideran injusta. Podría ser otra explicación de por qué Rufián llamaba a acabar con la violencia. Oye, que nos están comiendo la tostada y están eclipsando nuestras protestas más masivas pues con lo que hacen grupos de incontrolados. Una tercera explicación podría ser pues que estamos inmersos en una guerra civil entre el separatismo. Ya saben ustedes que en estos momentos pues hay dos sectores. El sector puigdemoniano torresco, que básicamente me aboga por la ruptura, y el sector pues junqueriano rufianesco, que por lo que aboga es por comerse al otro sector, pactar con el PSOE e introducir gradualismo en las reivindicaciones secesionistas, reagrupar fuerzas, consolidar lo obtenido hasta el momento y dentro de 5, 6, 4, 3 o 10 años, pues volver a plantear el desafío ya con más fuerzas. Básicamente todos quieren lo mismo, que es romper España. Básicamente todos están animados por la misma ideología supremacista y profundamente racista en el fondo. Pero los unos son más partidarios de la tensión y la ruptura, los otros son más partidarios del gradualismo. O a lo mejor no. A lo mejor resulta que si por circunstancias quien hubiera salido corriendo es Junqueras y quien se hubiera quedado en España es Puigdemont, pues a lo mejor estaban los que ahora abogan por la ruptura, pues defendiendo el gradualismo y los otros defendiendo la ruptura. O incluso sin haber cambiado las circunstancias de encarcelados y exiliados, etcétera, pues si Torra mañana dijera vamos a por el gradualismo, pues a lo mejor RC diría no, vamos a por la ruptura, porque como en lo que están es en una lucha por la hegemonía, pues bueno, el caso es defender lo contrario de lo que defiende aquel al que te quieres merendar. El caso es que, sea por la razón que sea, sea porque lo cree, sea por mera propaganda, sea por estrategia a futuro, el caso es que Rufián había hecho un llamamiento a que se acabara la violencia. Y bueno, pues hubo algunos que no se lo han perdonado mucho. Ayer, pues hubo hogueras, barricadas incendiadas, se sacaron adoquines, volvió a haber incidentes en numerosos puntos de Barcelona, pero ninguno de esos incidentes alcanzó la gravedad de lo que se había vivido en la jornada anterior. Con lo cual, por comparación, pues podemos decir que ayer se vivió una relativa calma. Relativa calma en la que ERC pues tuvo su papel. Quieren sujetar un poco todo el tema porque se les va de las manos y porque su socio preferente, que es el PSOE, se está empezando a ver afectado en las encuestas. Por lo demás, pues nos dejó la jornada pues muchas imágenes curiosas, como por ejemplo pues esa bronca a Rufián, que se esperó a que la manifestación pues se medio disolviera y ya cuando quedaba poca gente pues fue allí a hacerse la foto, a dejarse insultar y a chupar cámara. Nos dejó alguna otra imagen la jornada de ayer. Por ejemplo, es muy bonito esto de ver a separatistas, ya se había visto también el día anterior, saqueando tiendas. Corren por internet los vídeos de los separatistas llevándose televisores de plasma de un comercio vandalizado. He visto que hace algunas horas corría otro vídeo saqueando una tienda de Orange y llevándose los móviles. Porque si no, ¿cómo van a hacerse los selfies delante de las barricadas y tal? En fin, necesitan la tecnología estos muchachos antisistema. ¿A ustedes les sorprende eso de que saqueen comercios? Pues a mí no, lo comentaba ayer en Twitter. Si sus líderes llevan 40 años saqueando el presupuesto, robando a todos los catalanes con el 3%, el 4% o el 20%, pues oye, ¿por qué no van a hacer los cachorros lo mismo, no? El que a los suyos se parece, honra merece. Si los unos son ladrones, pues los otros también. En fin, separatismo en vena.
Mucho más tensa que en Barcelona fue la manifestación celebrada ayer por la izquierda radical en Madrid, que se saldó con 3 policías heridos y un detenido. Unas 4.000 personas acudieron a la manifestación organizada por una 20 de agrupaciones de izquierdas para reclamar la amnistía de los presos políticos. Las primeras cargas llegaban en torno a las 8:30, cuando varios centenares de manifestantes intentaban cortar Gran Vía y la Policía Nacional ha cargado contra ellos. Posteriormente, los manifestantes han cogido sillas y mobiliario de una terraza de la madrileña Plaza de Callao y los han arrojado contra los agentes. Los disturbios han saltado con un detenido y al menos 13 heridos, 3 de ellos policías, uno por un corte en una pierna potencialmente grave, otro por fractura en la clavícula y el tercero por un golpe en la cabeza.
Bueno, pues igual que el día anterior, los CDR se habían desplazado a Zaragoza para intentar mover la solidaridad de la extrema izquierda y del podemismo radical, y allí se toparon con una serie de zaragozanos que les superaban 10-1 en número, que no estaban dispuestos a dejar que las calles fueran tomadas, las calles de Zaragoza, por toda esa chusma. Pues ayer se vivió otro intento de la izquierda radical por sumarse a la algarada separatista, esta vez en Madrid, en la Plaza de Callao, y con el resultado de 3 policías heridos, uno de ellos, pues parece que por una cuchillada en la pierna. ¿Y qué pinta toda la extrema izquierda radical apoyando a golpistas, uno de cuyos argumentos es separar a una región supuestamente rica de España para que no tenga que pagar impuestos a las regiones supuestamente pobres? Y digo lo de supuestamente porque ya el hecho de que aceptemos ese fraccionamiento regional de los impuestos es un atentado no solo contra la lógica, sino también contra el espíritu de la izquierda. Las regiones no pagan impuestos. En un país como el nuestro, quien paga impuestos son las personas. Las personas y las empresas. Si una empresa gana mucho, pues paga mucho. Si en un sitio hay muchas empresas, pues lógicamente en ese sitio se recaudarán más impuestos. Si en una zona hay muchas personas ricas, lógicamente ahí se recaudarán más impuestos que en otra zona donde haya más personas pobres. Como resultado, estadístico, pues puede haber transferencias de dinero de unas zonas a otras. Pero las zonas no pagan impuestos, pagan las personas. Y pagan más los ricos que los pobres, como tiene que ser. Y pagará y se recolectará más en aquellos sitios donde haya muchas empresas radicadas que en aquellos sitios donde haga falta un poco más de desarrollo. Pues lógico, sí. Y, bueno, pues hay gente que utiliza esas diferencias estadísticas para decir, oiga, que yo soy rico y estoy hasta las narices de pagar a estos pobretones de Allende la Meseta. Y la extrema izquierda lo apoya. Ah, está estupendo, oiga, son las brigadas de extrema izquierda de la casposidad oligárquica. Pues estupendo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en el fondo, la extrema izquierda en España, y ese es su problema, hace mucho tiempo que quedó abducida. Y se olvidó de la lucha de clases, se olvidó de la lucha de los de abajo contra los de arriba, para al final transformar toda su acción política y alinearla en torno a un único eje, que es la antiespañolidad. Si algo va contra España, entonces lo apoyamos. Dice, oiga, pero que está usted apoyando a la oligarquía más casposa y más ladrona en Cataluña. No importa, va contra España. Por tanto, apoyaremos a la oligarquía casposa y ladrona. A esa que impone su lengua al obrero castellano hablante del cinturón industrial de Barcelona. Esa que se dedica a robar el dinero mientras cierra quirófanos. No importa, va contra España. Por tanto, nosotros, como somos de extrema izquierda, lo apoyaremos. Bueno, pues chicos, en el pecado tenéis la penitencia. En vuestra vida os comeréis un colín porque habéis traicionado a vuestro ser original. En fin, el caso es 3 policías heridos ayer, que se suman a los 200 que llevamos en los 5 días anteriores. La pregunta que muchos nos hacíamos en estos días pasados era, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué Pedro Sánchez no actúa? ¿Estaba esperando a que hubiera un muerto o qué? Lo preguntaba el otro día a Macarena Olona en una entrevista. ¿Necesitan que haya un muerto para actuar? Pues crucemos los dedos y roguemos al Altísimo para que no lo tengamos ya. Porque hay más de un policía herido extremadamente grave.
El policía que recibió una pedrada en los disturbios del viernes se encuentra muy grave y permanece ingresado en la UCI. Según Policía Nacional, el agente herido de gravedad presenta un traumatismo cráneoencefálico, lesión en una vértebra y sufre complicaciones respiratorias. Durante la jornada de ayer, muchos catalanes se acercaron a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona para aplaudir a los agentes por su labor durante la noche del viernes para desalojar a los violentos. Muchos vecinos incluso les han llevado flores, leche y galletas para reponer fuerzas. Y mientras tanto, en Madrid, nueva manifestación de Justapol para pedirle la equiparación salarial. Paloma Cuevas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Con las protestas violentas en Cataluña como telón de fondo, miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil salieron a las calles de Madrid para volver a reclamar una equiparación salarial real. Se manifestaron por la zona de Callao y la Gran Vía y estuvieron apoyados por Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El líder de la formación naranja, Albert Rivera, se refirió a la situación en Cataluña, pide a Pedro Sánchez que actúe al tiempo que felicita a los cuerpos y fuerzas de seguridad por su trabajo.
Mientras el gobierno de España no toma una sola decisión, mientras Marlaska dice que no pasa nada en Cataluña, estos señores se juegan la vida por los españoles. Así que gracias a ellos, gracias por representarnos en Cataluña, pero también quiero pedir al gobierno algo. Le pido al gobierno que actúe de una vez por todas. Es insoportable ver lo que estamos viendo en Cataluña. Nos duele el alma a millones de españoles y especialmente a los catalanes que lo sufrimos.
Asunto al que también se refirió el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.
Hay un gobierno que ha sido incapaz de plantarles cara, de hacer que se aplique la ley. Y desde Vox exigimos la aplicación inmediata del artículo 116, la declaración del estado de emergencia y el enviar cuantos refuerzos sean necesarios.
Por cierto que desde el Partido Popular, quien estuvo acompañando a Justapol fue el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.
Ayer, pues la cuenta de Twitter de Televisión Española daba la noticia de que este policía, que está grave en la UCI, pues está en el hospital y comentaba la noticia diciendo que estaba en el hospital el policía al que le cayó una piedra. Vamos, que va uno por Barcelona y pues como hay tanta contaminación, de vez en cuando llueven piedras y te cae una en la cabeza. Le cayó una piedra. No se la tiraron, no se la arrojaron, no le pegaron una pedrada. Dice, dos personas muy graves en hospitales, una chica y el agente que este viernes a quien le cayó una piedra en la cabeza. No le cayó una piedra en la cabeza, señores de Televisión Española. Le tiraron, no sé si una piedra, una maceta o lo que fuera. Y en estos momentos, pues ese policía está en la UCI. Es un policía de Vigo. Está herido de gravedad, presenta traumatismo cráneoencefálico, lesión en una vértebra y sufre complicaciones respiratorias. ¿Era esto lo que esperabas para actuar, Sánchez? Y a todo esto, ¿dónde está la Guardia Civil? ¿Por qué no la habéis empleado? ¿Por qué no habéis intervenido el cuerpo de los Mozos de Escuadra desde el día 1, en cuanto se vio que no parece que existiera mucho interés en detener a los separatistas violentos? ¿Por qué no habéis intervenido el cuerpo de los Mozos desde el momento en que los Mozos dejaron que los separatistas, por ejemplo, tomaran el aeropuerto del Prat? Estamos en alerta antiterrorista 4. El cuerpo de los Mozos no evita que los separatistas tomen una infraestructura crítica y el gobierno no interviene. Pues la pregunta era pertinente, la que hacía Macarena Olona. ¿Están esperando un muerto? Pues quiera Dios que no lo hayáis conseguido. Iba a añadir canallas, pero me parece que la palabra se queda corta. Las cosas se paran antes de que lleguen a mayores. Porque volvemos otra vez al 2017. Esto es el día de la marmota. Cuando el 1 de octubre hubo que utilizar a la policía y a la Guardia Civil, en condiciones infrahumanas, por cierto, en Cataluña, aquello fue la constatación de un fracaso. Porque efectivamente el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Pero el Estado solo debe recurrir a la fuerza cuando han fallado los demás métodos. Y había tantos métodos para haber evitado el 1 de octubre. Para empezar, haber cortado el grifo del dinero. Hace mucho. Para empezar, haber suspendido la autonomía. Hace mucho. Y entonces no se habría llegado el 1 de octubre, fíjense. Y no habría que haber enviado policías ni guardias civiles a Barcelona. Y no habría que haber usado violencia medida contra quienes estaban en esos colegios electorales fraudulentos. Y en estos días, lo mismo. No tendrían por qué aguantar los policías en Cataluña lo que están aguantando, porque se podía haber cortado hace mucho tiempo. O tengo que recordar que es este gobierno el que ha levantado los controles financieros a la Generalidad de Cataluña, que era lo único que quedaba de aquella intervención fantasma que hizo el fantasma de Mariano Rajoy. O tengo que recordar que este gobierno es el que les ha dado alas hablando de relatores internacionales. ¿O tengo que recordar que este gobierno es el que, a través de la abogacía del Estado, ha hecho posible que se lance una sentencia infame que transmite el mensaje de que dar golpes de Estado sale gratis y, por tanto, hace que se crezcan los separatistas? No tendrían por qué estar los policías nacionales en estos momentos en Cataluña haciendo labores de prevención de las alteraciones de orden público, por la sencilla razón de que, de nuevo, no había necesidad de llegar a todo esto. De nuevo, no había necesidad de poner en riesgo la vida de ningún policía. De nuevo, no había necesidad de que la policía tenga que usar la fuerza contra pedorros que se están ahí manifestando en pro de no sé qué hipotética e imposible patria catalana. No hay ninguna necesidad de todo eso. Se podía haber cortado hace mucho. Pero los canallas que nos gobiernan, igual que los canallas que nos gobernaban en 2017, quieren la tensión. Les gusta regalar a los separatistas las fotografías de los disturbios para que las vayan exhibiendo internacionalmente. Ayer don Domingo Soriano en esta tertulia hacía una reflexión muy pertinente hablando de un artículo de la prensa inglesa que decía, pues algo que es de cajón. Dice, oiga, pero ¿por qué encarcelan ustedes a los separatistas? Decía la prensa inglesa, hombre, nosotros contestaríamos porque lo han decidido los jueces y tal. Pero el artículo en la prensa inglesa pues planteaba algo que tiene toda la razón. Dice, ¿por qué recurren ustedes a eso? Hagan otras cosas, córtenles el grifo del dinero, suspendan la autonomía, pero ¿por qué los encarcelan? Y tiene razón. Es que no tendríamos que haber llegado a ningún juicio. ¿Por qué no tendríamos por qué haber llegado el 1 de octubre? Porque se podría haber cortado todo hace muchísimo tiempo, cortando el grifo del dinero y suspendiendo la autonomía. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho los gobiernos de la nación? Pero como están en el dejar que la tensión siga creciendo, para ver si así damos ya, convencemos a la opinión pública de que la confederalización es inevitable, pues entonces estamos viendo una y otra vez las mismas escenas innecesarias. Escenas de violencia. De violencia ilegítima contra la policía y contra los comercios, y escenas de violencia legítima que también serían prescindibles si se hicieran las cosas bien, por parte de la policía contra los energúmenos. Vale ya, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener un gobierno de la nación que ataje las cosas sin necesidad de recurrir a la violencia? Sin necesidad de dejar que los problemas lleguen hasta el punto en el que la violencia es ya, la violencia legítima del Estado, es ya el único camino. Pero qué gentuza, ¿no? En fin, todo mi cariño a la gente herido y a sus familiares y a sus compañeros. En fin, mientras tanto, fuera de España.
El Parlamento británico paraliza la votación del Brexit y obliga al primer ministro Boris Johnson a pedir una nueva prórroga. Ayer se aprobaba la enmienda Letwin por 322 votos a favor. Esta enmienda impone la aprobación previa de una legislación pertinente a la salida del país de la Unión Europea. Se paraliza, por tanto, la votación del plan del primer ministro, que ayer se negaba a pedir una nueva prórroga a la Unión Europea porque asegura que eso sería malo para el país y para Europa. Finalmente, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunciaba por la noche que ya ha recibido esa solicitud de Londres para una prórroga del Brexit y que consultará una respuesta con los líderes de la Unión Europea. Según medios británicos, la carta enviada por Johnson va sin firma. En la misiva se puntualiza que se trata de una carta del Parlamento y va acompañada por una segunda carta en la que el primer ministro manifiesta que él personalmente no pide un nuevo retraso de la salida de la Unión Europea.
Bueno, si estábamos acostumbrados a toda la pornografía política de la situación catalana, donde se juega con las palabras, se retuerce la semántica, se llama a las cosas por el nombre que no es y se buscan todo tipo de subterfugios legales, pues resulta que los ingleses están copiándonos rápidamente. Ayer les decía que Boris Johnson pues había logrado retorcer el mandato del Parlamento, presentar un acuerdo al Parlamento de tal forma que les ponía la pelota en su tejado, y entonces básicamente pues se quedaban un poco con el culo al aire, en el sentido de que si no aprobaban lo que Johnson presentaba, pues entonces Brexit duro. Pero el Parlamento le ha devuelto la jugada y dicen, no, aplazamos la votación, toma ya. Con lo cual, pues siguiendo lo que habíamos decidido anteriormente, estás legalmente obligado, Boris Johnson, a mandar una carta a la Unión Europea solicitando una prórroga hasta el 31 de enero. Y Boris Johnson pues dice, ah, sí, estoy legalmente obligado. Vale, de acuerdo. Y entonces ha cogido la carta que había redactado el propio Parlamento para no darle margen de maniobra, y entonces se la ha mandado a la Unión Europea sin firmar, pero con eso ya cumple legalmente y no le pueden meter mano. Y acompañado de otra carta donde dice, oye, que te mando esto que me ha dicho el Parlamento que te mande, pero que a mí me parece una soberana parida. Con lo cual, pues en estos momentos la Unión Europea tiene una petición de prórroga hasta el 31 de enero por parte de un gobierno, el inglés, que dice, esa prórroga no va a valer de nada porque el acuerdo es el que ya tenemos y por tanto nos vamos sí o sí con ese acuerdo que ya tenemos, pero el Parlamento no me aprueba el acuerdo que ya tenemos. Con lo cual, ¿qué hace ahora la Unión Europea? ¿Aprueba la prórroga? ¿No la aprueba? pues supongo yo que la aprobará, pero la aprobará para que simplemente Boris Johnson, dentro de pocas fechas, vaya al Parlamento con el acuerdo a que se lo tiren abajo, con lo cual tendremos un no acuerdo y otra vez pues un deadline, una fecha límite, el 31 de enero, y sin acuerdo. Estupendo, maravilloso. Oiga, y si nos conjuramos todos los europeos y les echamos a patadas, ya que no se ponen ellos de acuerdo consigo mismos sobre cómo marcharse, ¿no? Les podemos decir eso que se suele decir, oiga, vámonos a dormir toda la Unión Europea, que estos señores tendrán que marcharse, ¿no? Cuando quieres echar a un pesado de la fiesta. Vaya, panda. Pero bueno, hay que reconocer que tiene su gracia todo el invento. Tiene su gracia porque a nosotros nos afecta menos. Supongo que si yo fuera inglés, pues estaría que me subiría por las paredes con las tonterías de unos y otros.
Sin complejos.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, asegura que en la actual situación las elecciones son lo de menos, aunque haya que retrasarlas, porque lo urgente es restaurar el orden, la libertad y la ley en Cataluña. Horas más tarde, la portavoz de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, corregía a Abascal. Asegura que se equivoca porque el 10 de noviembre es una oportunidad de oro para cerrar la ciega etapa Sánchez-Torra.
Unos 7,3 millones de bolivianos acudirán hoy a las urnas para decidir si el presidente Evo Morales sigue en el poder por otros 5 años o el país pasa página. Las encuestas electorales apuntan a que Morales quedaría lejos del techo electoral de algo más del 64% de los votos que consiguió en 2009.
Y en Chile, el gobierno decreta el toque de queda e informa de que se han desplegado más de 9.000 militares para controlar la situación de disturbios violentos que vive la ciudad desde que el viernes empezaran las manifestaciones por la subida del precio del billete de metro.
Y terminamos con la información del tiempo. María Salgado, muy buenos días.
Buenos días. Este domingo un sistema frontal atravesará la península dejando lluvias, chubascos y tormentas ocasionales que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el Cantábrico, los Pirineos y Cataluña durante la primera mitad de la jornada. En Baleares se espera que sean localmente intensas ya por la tarde, unas precipitaciones que también pueden afectar de forma más débil a otras zonas de la península y el estrecho. En Canarias se esperan lluvias en las islas de mayor relieve. Las temperaturas bajan en la mayor parte de la península. Alcanzaremos los 24 grados en Alicante y en Barcelona, 20 en Sevilla, 17 en Coruña y en Santander, 14 en Madrid y 12 en Burgos. Soplará viento de componente norte y oeste en Galicia y el Cantábrico, del oeste y suroeste en el resto de la península y Baleares, y habrá intervalos fuertes en el Cantábrico oriental, los Pirineos, el Levante, Baleares y el Mar de Alborán. En Canarias soplarán los alisios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.